Y vamos a leer en Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Dice así la palabra del Señor: pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Oremos al Señor una vez más. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te pido, Señor, que en esta mañana puedas abrir nuestros oídos y puedas abrir nuestros corazones para recibir gozosamente la palabra que tú has tenido a bien, Señor, ayudarme a impartir a tu iglesia. Padre Santo, te pido que quites todo estorbo de la mente y el corazón de mis hermanos. Señor, que nos ayudes a tener claridad de pensamiento, que me ayudes a mí, Señor, a tener claridad de expresión para que pueda comunicar fielmente el mensaje que tú me has dado a enseñar en esta mañana. Por favor, no permitas que estas palabras y esta enseñanza caiga a tierra, Señor, sino que sea retenida en cada una de las mentes y cada uno de los corazones aquí presentes, Señor, para que mis hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo, puedan aplicar esta palabra a sus vidas y que puedan transformar su manera de pensar, para que puedan transformar también su manera de vivir, Señor. Que no se conformen al mundo, Señor, sino que sean conformados a la Escritura, hasta que lleguen a la estatura del varón perfecto. Para la gloria de Cristo Jesús, oramos. Amén y amén. Bien, hermanos, hemos llegado finalmente a la última parte ahí del capítulo 2, y con esto cerramos esta serie de instrucciones para las mujeres cristianas. Y si usted ha estado presente en toda esta serie, se recordará que vimos anteriormente las instrucciones que Pablo da a Timoteo con respecto a la mujer y específicamente la vestimenta decorosa dentro del culto al Señor. Estudiamos también el deseo que Dios tiene porque la mujer se ejercite en buenas obras. Y consideramos el papel importante que desempeña la mujer dentro del plan divino, según el rol que Dios le ha dado a cumplir. Así que ahora, ya para cerrar, estudiaremos a la mujer cristiana y su obra en el hogar. Les comentaba acerca del devocional que compartimos esta semana con respecto a la importancia del legado que puede dejar un hombre piadoso. Y en este devocional se estudia la vida de dos familias americanas de la misma época en la historia de Estados Unidos. En una se examina el legado que dejó el pastor puritano Jonathan Edwards, y en otra se examina la descendencia de una familia criminal de apellido Jukes, la descendencia del señor Max Jukes. Entonces tenemos por su parte que la familia Edwards engendró en el curso de 150 años, mire la importancia del legado de un hombre piadoso, de un hombre que se dedica a los hábitos espirituales. La familia Edwards engendró 14 presidentes de universidades, un vicepresidente de los Estados Unidos, 3 congresistas, 30 jueces, 60 médicos, 60 autores, 100 abogados y 300 profesores de teología, misioneros y pastores. En contraste, Max Jukes, cuya descendencia estuvo plagada de más de 100 alcohólicos, 190 prostitutas, 300 vagabundos, 130 delincuentes que cumplieron un promedio de 13 años cada uno, con 7 condenas por asesinatos, y de los 1.200 descendientes, solo 20 de ellos aprendieron comercio honesto, pero 10 de ellos aprendieron su oficio mientras servían en la prisión estatal. La familia de Max Jukes le costó al estado de Nueva York un estimado de 1.5 millones de dólares para cuidarlos a lo largo de los años. ¿Se da cuenta la diferencia que hace el legado de un hombre piadoso? Ahora, si la influencia de un hombre piadoso impacta a sus futuras generaciones, sin duda, hermanos, la influencia de una mujer piadosa deja una huella indeleble en la vida de sus hijos. Vimos en estudios anteriores como muchos misioneros prominentes como Adoniram Hudson, William Carey, fueron influenciados positivamente por la influencia de su madre y fueron inducidos, introducidos en el ministerio gracias a la influencia de una madre piadosa. Entonces, es innegable que la influencia de una madre afecta de una manera muy positiva e indeleble la vida de sus hijos. La razón para esto es porque la madre llega a poseer o posee un vínculo especial, un vínculo íntimo con ellos. Además de que casi todas ellas pasan la mayor parte del tiempo con sus hijos, a diferencia de los padres. Es por eso que las madres llegan a tener una mayor influencia en la vida de cada uno de sus hijos. Y esto les provee a las hermanas la grandiosa oportunidad y la responsabilidad irrenunciable de criar hijos piadosos. Esta es la idea principal detrás del enunciado de Pablo. Sin embargo, es importantísimo, hermanos, que nosotros clarifiquemos el mensaje que Pablo está dando aquí en Primera de Timoteo para que no lo vayamos a radicalizar a grado tal de convertirnos en una secta que endiosa la maternidad. Es importante que lo definamos para que no nos vayamos a ese extremo. Una mala representación de este verso nos llevará a nosotros a extremos muy peligrosos, como el de la salvación por obras, la promoción del feminismo y la distorsión del plan de Dios para nuestras vidas. Así que tenemos que ser sumamente cuidadosos cómo nosotros entendemos esas instrucciones que Pablo le da a Timoteo. Si no se recuerda, leámoslo una vez más. Dice, pero se salvará engendrando hijos. Mire qué delicado es. Si permaneciera en fe, en amor y santificación con modestia. ¿Se da cuenta? Es muy importante que entendamos qué es lo que está tratando de decir Pablo con que la mujer se salvará engendrando hijos. Así que comencemos analizando esta primera oración de estas palabras de Pablo. ¿Qué significa, pero se salvará engendrando hijos? Cualquiera que lee a simple vista esta oración, hermanos, pensaría que el medio de la salvación para la mujer es a través de dar a luz a hijos. Si pensáramos eso, estaríamos contradiciendo toda la enseñanza del Nuevo Testamento de que la salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús y no por nuestras obras. Si dar a luz a un hijo fuera el medio de la salvación, entonces, hermanos, las estériles estarían irremediablemente condenadas a las llamas del infierno. Por consiguiente, este verso no se refiere a la salvación, porque Efesios 2, 8 y 9 nos dice a nosotros que la salvación es por fe y no por obras para que nadie se gloríe. Ninguna mujer se salva por parir hijos. Y eso es la parte más importante y toral de lo que voy a enseñar en esta mañana. Ninguna mujer se salva por parir hijos. Si usted le preguntan esta tarde de qué predicó el pastor ahora, usted le puede decir de que ninguna mujer se salva por parir hijos. La única manera en que una mujer puede ser salva es de la misma manera que un hombre puede ser salvo, poniendo su confianza para salvación en Cristo Jesús. ¿A qué se refiere Pablo entonces cuando nos dice que la mujer se salvará engendrando hijos? Tenemos que estar claros, hermanos, que esta oración no puede separarse del resto de las instrucciones que Pablo da a las mujeres en este capítulo 2. No es un versículo aislado, sino que vamos a ver al final que es un versículo que está conectado con todas las otras instrucciones que vimos en el verso 9, 10, 11, 12, 13, 14, hasta el 15. Y anteriormente Pablo expone acerca de cómo Eva, en el estudio anterior, vimos cómo Eva fue el instrumento por el cual el pecado entró a la raza humana. Así que en este siguiente versículo, en este versículo 15, lo que Pablo quiere, lo que Pablo pretende es eliminar de las mujeres el estigma negativo o la etiqueta negativa de que fue el instrumento de pecado. Y la razón por la que Pablo va a hacer esto es porque no es el plan de Dios, hermanos, que la mujer cargue toda la vida con la vergüenza de ser culpable por haber hecho pecar al hombre. Así que Pablo ahora se refiere a las mujeres en general y no solamente a Eva. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que Pablo está hablando a todas las mujeres? Porque en griego la palabra salvará es conjugada en plural. Se está refiriendo a las mujeres, no solamente a Eva. Otra cosa que es importante notar, hermanos, es que cuando nosotros vamos a buscar el significado de esta frase, se salvará, que es sodazo o soso, se traduce como ser preservada, ser rescatada, restaurada, sanada, librada de. Y algo que usted tiene que saber, hermanos, es que esta palabra se usa en varios lugares del Nuevo Testamento y en ninguno de ellos se refiere a salvación, que es la palabra soter. Por consiguiente, Pablo no está afirmando que la salvación de las mujeres dependa de que se embaracen, ni que tengan hijos, ni que se mantengan libres de pecado por la crianza de hijos piadosos. Eso no trae salvación y la labor de maternidad no aporta absolutamente nada a su salvación. ¿Por qué? Porque tal afirmación contradeciría la enseñanza del Nuevo Testamento de que la salvación es por fe, y esto más, que es retenida eternamente. Y es importante aclarar esto, hermanos, porque para algunos la interpretación de este versículo da como afirmación que la salvación viene por engendrar hijos. Y eso lo lleva a interpretar también de que no tenerlos le hará a las mujeres perder la salvación. Y tal afirmación es totalmente equívoca. Lo que Pablo sí está afirmando aquí, hermanos, es que aunque una mujer introdujo a toda la raza humana el pecado, las mujeres ahora tienen el privilegio de salvar a muchos de pecado para vivir en piedad y en justicia. El privilegio de la maternidad le da una oportunidad de poder rescatar a muchos de pecado para que puedan vivir en piedad y en justicia. En resumen, las mujeres son preservadas, son rescatadas, son restauradas, son sanadas y son libradas de la etiqueta negativa de ser instrumento de pecado gracias a su labor de impregnar a sus hijos o de traspasarle a sus hijos los hábitos de la piedad. Enseñarle a sus hijos a vivir vidas piadosas le ayuda a la mujer a quitarse la etiqueta negativa de que en algún momento fue instrumento para que el pecado entrara a la raza humana. Es importante también entender la razón por la que la palabra salvará es conjugada en plural en su idioma original. Y la razón detrás de esto es porque Dios no quiere, hermanos, que todas las mujeres se casen y tengan hijos. ¿Qué? Dirán algunos. O sea, que pusieron los ojos así de huevos estrellados, ¿verdad? Pastor, ¿usted no quiere que yo tenga nietos? No. Déjeme se lo digo otra vez. Dios no quiere que todas las mujeres se casen ni tengan hijos. El plan de Dios para su vida no es que usted se case y que usted tenga hijos. ¿Cómo así, pastor? Acompáñeme a leer lo que Pablo dice acerca del matrimonio en 1 Corintios 7, del 1 al 3. Vamos a leer dos versículos y después vamos a analizar más despacio lo que dice en estos versículos. 1 Corintios 7, del 1 al 3. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Solteros, subrayen ahí esa frase. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Y Pablo está resaltando el valor de la soltería. Le dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su mujer y cada una tenga su marido. Miremos otro, 1 Corintios 7, del 6 al 9. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Verso 8. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Solteros y viudas, subrayen, versículo 8. Bueno les fuera quedarse como yo. Pero, si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Pastor, pero ahí solo le habla a los solteros y a las viudas. Bueno, ahorita hemos visto dos grupos de personas a los que Dios les está diciendo que no necesariamente tienen que casarse. Que el plan de Él no es el matrimonio ni los hijos para su vida. Miremos otro grupo de personas que son las doncellas y las vírgenes. Quiero que me acompañe a 1 Corintios 7, 25 al 40. Y más abajito en los versos que estábamos leyendo, vámonos hasta el versículo 25. Vamos a leer hasta el 40. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor. Mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. ¿Cuáles? Los que se casan. ¿Qué dice que tendrán? Un cuento de final feliz. Y vivieron felices por siempre y por toda la eternidad. ¿Ah? Dice, tendrán aflicción de la carne y yo os lo quisiera evitar. Los casados pueden testificar. Yo miro que hay algunos que están... Sí, ¿verdad? Es cierto. Confirmo esta palabra. Verso 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. No es que se va a ir de parranda con sus amigos. Y los que lloran como si no llorasen. Y los que se alegran como si no se alegrasen. Y los que compran como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. Pablo está diciendo ahí que nuestros hábitos piadosos sean como que si no estuviéramos vinculados a las cosas de este mundo. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Hermanos solteros, subrayen, sin impedimento os acerquéis al Señor. Así que lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí en este capítulo, en este versículo de 1 Corintios 7, léalo todo ahí en su casa, hicieron falta algunos versículos por estudiar, Pero lo que él está diciendo, lo que él está haciendo en este capítulo 7 de Primera de Corintios, es poniéndonos de vuelta en perspectiva para recordarnos, hermanos, que nuestra felicidad no puede ni debe depender de estar casados y tener hijos. Muchos jóvenes hoy día están en una gran carrera por casarse y por formar un hogar, como si su felicidad dependiera de eso. Pero el apóstol nos recuerda acá que la soltería es un instrumento para servir al Señor sin impedimento. Por supuesto, encontramos otros versos como Proverbios 18:22, que nos dice, el que hay esposa, hay el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Pero el gran problema, hermanos, es que en nuestros medios evangélicos se tiende a sobreexaltar el matrimonio como la máxima hazaña o la máxima meta en la vida de una mujer o en la vida de un hombre. Como que si fuimos creados para encontrar mujer, para casarnos, para tener hijos, para formar un hogar. Y nuestra vida no va a estar completa hasta que cumplamos con esa meta. Y eso es lo que se enseña en muchos púlpitos evangélicos. Pero cuando nosotros leemos la palabra del Señor, Pablo nos dice la verdad acerca del matrimonio. Nos dice, los casados tendrán aflicciones en la carne. Tendrán que preocuparse acerca de sus mujeres. Tendrán que preocuparse acerca de satisfacer a sus hombres. Tendrán que ocuparse también de las cosas del mundo. Hermanos, no es lo mismo proveer para uno, proveer para dos, proveer para tres, para cuatro, para cinco, etcétera, según sea el caso. Ya cuando usted tiene una familia, me va a contar si no se va a ocupar de las cosas del mundo. Tiene que ver cómo trabaja para proveer, tiene que ver qué hace para poder mantener a flote su hogar. Por supuesto que los casados se van a preocupar de las cosas del mundo. Es su responsabilidad como cabezas de hogar. En cambio, el soltero tiene menos responsabilidades. Menos responsabilidades se traduce en el privilegio de ocuparse más de las cosas de Dios sin impedimento. El resultado de esta mala enseñanza que sobre exalta el matrimonio es que se promueve una glorificación mundana del matrimonio, y hay muchas personas, hermanos, que viven frustradas, amargadas y se sienten derrotadas porque no han conseguido alcanzar o cumplir con el status quo de la sociedad. Por lo tanto, se sienten marginados y constantemente acosados con la pregunta, ¿y cuándo te vas a casar, mamá? ¿Y cuándo te vas a casar, papá? Y eso va, esa pregunta va muchas veces acompañada de frases negativas como ya te dejó el tren. Te estás quedando. Hermanos, tenemos que entender que el propósito máximo de nuestras vidas no es casarnos ni tener hijos. No fuimos creados por Dios para casarnos y para tener hijos. Aunque es un mandamiento positivo de parte de Dios que nos multipliquemos, no fue ese el propósito con el que Dios nos creó. El propósito máximo en nuestras vidas es glorificar a Dios y disfrutar de Él por toda la eternidad. Si nosotros hacemos del propósito máximo en nuestras vidas casarnos y tener hijos, vamos a terminar terriblemente frustrados el día que no encontremos pareja o suframos de esterilidad. Te pasan los años y no ha encontrado una pareja, pensando de que el propósito de Dios para su vida es que se case y que tenga hijos y que forme un hogar, usted va a terminar terriblemente frustrado. O esto más, se casa y descubre que no puede tener hijos, se va a terminar terriblemente frustrado. Y va a estar preguntándole a Dios, Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no me das un hijo? El propósito de Dios no es que nos casemos y tengamos hijos. El propósito de Dios es que lo glorifiquemos y que disfrutemos de Él por toda la eternidad. Si tener pareja y tener hijos es lo único que te hace o te haría feliz, hablo a los casados y a los solteros por igual, entonces tu Dios, hermano, no es Jehová. Tu Dios es tu pareja y tus hijos. Y en resumidas cuentas, tú mismo. tú mismo, porque no es que te importe tanto a ellos, sino que te importa lo que te hacen sentir y lo que te hacen aparentar ante la sociedad. Porque se tiende a ver el matrimonio con hijos como algo exitoso. Y todo el mundo quiere presumir sus hijos en las redes sociales. Todo el mundo quiere tener una sesión de fotos donde ostente a la familia ideal en las redes sociales. Glorificamos de una manera mundana el matrimonio. Cuando, por supuesto, es algo bueno de parte de Dios, pero también lo es la soltería. Y no debería uno marginar al otro o hacer de lado al otro. Dios debe ser, hermanos, nuestra máxima fuente de felicidad y quien llene los vacíos más profundos de nuestro corazón. Si Dios no es todo para nosotros, entonces no es nada. Si Dios no es todo para nosotros, entonces no es nada. Dios o es todo o no es nada. No hay medias tintas. No hay un punto intermedio. Dios está antes y por encima de nuestros hijos y de nuestras parejas. Entonces, ¿cómo son preservadas, rescatadas, restauradas, sanadas y libradas del estigma negativo de ser instrumento de pecado las mujeres que no pueden engendrar hijos? Alguien dirá, engendrando hijos espirituales. No, deje de andar regando hijos espirituales por todas partes. No le enseña a la gente a tener una dependencia enfermiza de usted. Enséñeles a depender de Dios solamente. La respuesta no es engendrando hijos espirituales. Para contestar esta pregunta a las mujeres que no pueden engendrar, a Dios gracias, Pablo deja la segunda parte de esta instrucción a las mujeres cristianas. Y es, si permaneciera en fe, en amor y en santificación con modestia. Permanecer en fe, permanecer en amor, permanecer en santificación con modestia. Te ayudará a las mujeres a poder ser preservadas, a poder ser liberadas del estigma negativo, de la etiqueta negativa de ser instrumento de pecado. ¿Qué significa esto? Que las mujeres, independientemente que estén casadas, que estén solteras, que estén con hijos, que estén sin hijos, deben esforzarse por vivir vidas piadosas, permaneciendo en la fe, permaneciendo en el amor, permaneciendo en la santificación y sobre todo con modestia. Así es preservada una mujer cristiana. Así es santificada una mujer cristiana. Así es liberada de ese estigma negativo una mujer cristiana. Permaneciendo en la fe, permaneciendo en el amor, en la santificación y con modestia. Ahora alguien puede preguntar, ¿cómo se logra esto, hermano? Se logra esforzándose en cumplir con las instrucciones que Pablo ya había dado anteriormente. Entonces, este último versículo viene a conectar todo lo que vimos anteriormente. ¿Cómo puede una mujer permanecer en fe, en amor y en santificación con modestia? En primer lugar, volvamos al verso 9. El verso 9 nos enseña a nosotros que una mujer puede permanecer en fe, en amor y en santificación con modestia, siendo ejemplo para otras mujeres de una mujer que se viste decorosamente. De esa manera, esta mujer está impregnando en los suyos, en los de su hogar, y en los hermanos que la conocen, y en las personas sobre las que ejerce una influencia positiva, está enseñando la fe, el amor y la santificación con modestia. Mire qué tremendo esto, solo con ser ejemplo de una mujer que se viste decorosamente. La manera en la que una mujer puede permanecer en la fe, en el amor, en la santificación con modestia, es ejercitándose en las buenas obras. Eso lo vimos en el verso 10. ¿Y usted se acuerda cuáles son las buenas obras? Obediencia al Señor. Todas aquellas cosas que nos llevan a profundizar o a vivir más estrechamente en obediencia a Dios es una buena obra. Y por supuesto, las obras de misericordia y las obras de caridad están incluidas. Pero si no nos llevan a una obediencia más profunda, más estrecha con Dios, realmente no son buenas obras. Pero cumpliendo con las buenas obras, una mujer puede permanecer en fe, en amor y en santificación con modestia. Otra de las maneras en que una mujer puede lograr esto, la vemos en el verso 11. Cumpliendo con el papel de ayuda idónea. Ayudándole a su esposo, a la cabeza, a la persona que Dios puso para ejercer el rol de autoridad y responsabilidad máxima en un hogar, ayudándole a que esa persona pueda desempeñar ese papel de la mejor forma posible. Y ayudándole al hombre a desempeñar su papel de cabeza, ella está cumpliendo con la función de ayuda idónea por la que el Señor la puso en ese matrimonio, por la que el Señor la formó. Cumpliendo con su papel de ayuda idónea. Y si no está casada, ¿cómo va a ser ayuda idónea? Bueno, lo va a hacer sujetándose a sus padres y a sus pastores, ¿verdad? De esa manera, una mujer evidencia sujeción. ¿Cómo cumple también esta mujer permanecer en fe, en amor y en santificación con modestia? Bueno, verso 15. Traspasando estos hábitos piadosos a los de su hogar. Asegurándose de enseñar a sus hijos una vida de piedad. A través de la vestimenta, a través de las buenas obras, a través del ejemplo en sujeción. Y creciendo en estos hábitos piadosos. Cuando una mujer entiende la importancia de estas instrucciones en estos versos del 9 al 15, hermanos, esa mujer es comparable o se convierte en la mujer virtuosa de Proverbios 31. Que nos gusta leerlo y nos gusta dedicarlo. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su valor sobrepasa el de las piedras preciosas. Pero esa mujer virtuosa no solamente es porque es mujer, porque tiene hijos. Esa mujer virtuosa es porque se esforzó en hacer lo que Dios le ha ordenado que haga. En vestirse decorosamente, en ejercitarse en buenas obras, en cumplir con su papel de ayuda idónea. Y en enseñar a sus hijos los hábitos piadosos. Cuando esta mujer haga esas cosas, entonces sí, es comparable a la mujer virtuosa. Mientras tanto, no, solo por tener hijos, no se gana esa descripción de mujer virtuosa. Tiene que esforzarse en los hábitos piadosos. Y al hacerlo, estará inculcando en su hogar hijos piadosos. Y de esa manera, es como una mujer piadosa deja un legado a su familia, deja un legado de vida espiritual a sus siguientes generaciones. Póngase de pie, vamos a orar.